La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
Seis de la mañana en punto. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Bienvenidos a Noticias W en esta mañana de lunes 24 de febrero de 2025. Les habla Carlos Zúñiga Pérez, invitándoles a que nos acompañen en la siguiente hora, con la cual iniciamos, ya saben, las labores informativas a través de el 96.9 de FM, 900 AM y Cadena W a nivel nacional. Estamos también transmitiendo vía internet, vía las aplicaciones móviles. Saludos a quienes nos sintonizan a través de sus teléfonos Android y conectan sus auriculares. Muchas gracias por acompañar sus audífonos, audífonos. Y también a quienes nos escuchan a través de las bocinas o asistentes con inteligencia artificial. En esta mañana de lunes me acompaña Ivette Parga. ¿Cómo estás, Ivette?
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días. Muy feliz de estar iniciando esta mañana aquí en Noticias W. Que tengan un excelente lunes, una gran semana. Pero antes que todo, la noticia de hoy, estamos de fiesta en Noticias W porque hoy es cumpleaños de Carlos Zúñiga Pérez. ¡Felicidades, gracias, Carlos!
Muchas gracias. Gracias. No podía faltar, ¿no?
Las mañanitas
y estas ovaciones. Que pone Memo, muchas gracias, gracias Ivette, gracias a todos. Sí, pues nos toca trabajar, arrancando la semana.
Arrancando. Pues,
con actitud, como decíamos hace rato, así es que muchas gracias.
No, estoy de parte de todos, sí, de parte de todo el equipo de Noticias W, de W Radio, te deseamos que tengas un maravilloso día, un gran cumpleaños y que se cumplan todos tus deseos. Felicidades.
Muchas gracias, gracias a todos. Y pues aquí, feliz trabajar.
Así es que siempre. Si quieren felicitar a Carlos Zúñiga Pérez, comuníquense con nosotros. Está Anita preparada para tomar sus llamadas en el 55-51-66-8900. Y también pueden escribir a través de sus redes sociales, @CarlosZOP. Ahí lo encuentran para que lo saluden, lo feliciten, que dónde va a ser el pastel, que se va a armar, bueno, todo lo demás. Y por supuesto también a mí me encuentran en @IvetteParga. Ahí estamos para todos ustedes. Comenzamos Noticias W porque tenemos mucha información.
Así es, mucha información. Arrancamos.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W por W Radio.
Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que su gobierno va a defender a todos los paisanos que sean repatriados desde los Estados Unidos y aseguró que entre todos los mexicanos van a defender también a los connacionales de cualquier abuso de aquel lado de la frontera. Cuéntanos, Rocío Jardines.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Así es, al afirmar que se vive un momento especial de solidaridad, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió que su gobierno defenderá a los connacionales que sean repatriados de Estados Unidos ante las deportaciones que realiza el gobierno de dicha nación. Desde MIPI Durango, la primera mandataria aseguró que esa defensa se dará entre todas y todos los mexicanos.
De protección a nuestros paisanos que están del otro lado de la frontera, también todos nos pusimos de acuerdo. Hay que decirles, porque todos tenemos familia allá del otro lado, ¿cierto o no? A ver, levanten la mano quien tiene familia allá. Yo también tengo familia. Todos tenemos familia allá del otro lado. Y todos nos estamos poniendo de acuerdo, todas las mexicanas y mexicanos en unidad, para defender a nuestros paisanos que están del otro lado. Díganle a sus familias que hay una presidenta, gobernadores y un pueblo entero para protegerlos, para apoyarlos. Que se acerquen a los consulados.
Recordó que si bien el año pasado fueron 60,000 millones de dólares los que los migrantes mexicanos enviaron en remesas, destacó que ello solo significa el 20% de lo que ganan, mientras que el 80% se queda en el país vecino, ante lo que insistió, Estados Unidos no sería lo que es si no es por el trabajo de las y los mexicanos. En su discurso, Sheinbaum Pardo reiteró la necesidad de seguir trabajando por la libertad e independencia del país, a pesar que dijo sigan dándose diferencias con el gobierno de Estados Unidos.
Y tenemos que defender esos cuatro principios siempre, porque es lo que nos hace en un país libre, soberano, independiente y cada día más justo. Por eso, ahora que también hemos tenido nuestra discusión con los Estados Unidos, que han querido poner tarifas, aranceles, y que decimos, ¿qué sentido tiene si le va a hacer daño a los dos países? Pero siempre hemos dicho, en México deciden los mexicanos, aquí nadie decide con nosotros. México es un país libre, independiente, soberano, que lucha por la justicia, por la democracia y por las libertades.
Por último, reiteró el llamado a la población para participar en la elección popular de integrantes del Poder Judicial el próximo 1 de junio, ya que dijo es parte del logro en la independencia para elegir a su gobierno y sus representantes. Carlos, mi reporte.
Gracias, muchas gracias, Rocío. Es la invitación que hace la presidenta para participar en esta elección. Y bueno, muchas declaraciones que hizo en relación a Estados Unidos. Todo esto porque desde la semana pasada, lo platicábamos aquí, el Mayo Zambada volvió a colocarse en el centro de las conversaciones políticas por esta carta que se publicó primero en el diario Reforma y que después ya los abogados del Chapo hicieron llegar a todos los medios de comunicación, en donde el Chapo Guzmán exigía al gobierno de México que reclame al gobierno de Estados Unidos su repatriación, porque de no hacerlo, la relación entre ambos países sufriría un colapso, diciendo el Chapo que su tratado fue ilegal, que se realizó mediante un acto de secuestro transfronterizo, y que México tiene la obligación de intervenir y exigir garantías de que no se le impondrá la pena de muerte, que era su preocupación. Después de esto, pues la presidenta hizo algunas declaraciones. Por lo pronto, este caso lo delegó a la Fiscalía General de la República, donde se revisará la petición formal de Ismael El Mayo Zambada para que lo traigan de vuelta a México. La presidenta confirmó el pasado viernes que se había recibido esta carta del Mayo Zambada en el consulado mexicano en Nueva York, y pues señaló la presidenta que más allá de los delitos cometidos por Zambada, se debe determinar la legalidad con la que fue llevado a Estados Unidos, donde ahora se encuentra preso y a espera de juicio. Generó también mucha controversia durante el fin de semana un personaje, Juan Pablo Penilla Rodríguez, uno de los abogados que encabezan la defensa de Ismael El Mayo Zambada, ya que entre panistas y morenistas comenzaron a acusarse de que lo apoyaban. Primero, un diputado, Jorge Triana, dijo que había fotografías de él durante la campaña de Claudia Sheinbaum, y que también había entrevistas algunos eventos en donde fue fotografiado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. También se difundió un documento en el que el señor Juan Pablo Penilla Rodríguez era nombrado como asesor honorífico del estado de Tamaulipas, y que incluso el abogado había sido galardonado en la Cámara de Diputados por legisladores de la anterior legislatura. Por lo pronto, bueno, los panistas también acusaron a Morena de recibir esquemas de financiamiento de despachos jurídicos ligados a personajes que están también asociados con el narcotráfico. Dijeron los panistas que había un evidente pacto entre Morena y los cárteles, y hubo una respuesta después de la dirigencia nacional de Morena, de la dirigencia nacional a cargo de Luisa María Alcalde, quien negó los señalamientos sobre el abogado. Y más allá de eso, pues vino después una exhibición que hizo el morenista Sergio Gutiérrez Luna, de que este reconocimiento que se le dio a Juan Pablo Penilla en la Cámara de Diputados en 2023, insisto, durante la anterior legislatura, fue promovido por una diputada del PAN, la diputada María Teresa Castel, quien le entregó el reconocimiento a Penilla González como embajador internacional por la paz. Así es que, bueno, así
echándose
es que
esta, la bolita,
como siempre, ¿no?
Yo
no,
lo es tu conozco, amigo, es no, mi amigo. Es el tuyo, no, tú lo, no, yo no, yo ni lo conozco, ¿no? Sí, ya cuando ya hay problemas, lo desconocieron.
Claro. Tú lo trajiste, no, yo lo traje. pero no había, en fin. El asunto es que el señor sí estaba, pues de alguna manera, ligado, no con un partido, sino con todos, y ahora sale en representación de Ismael El Mayo Zambada, que bueno, pues debe tener abogados, ¿no? Alguien se tiene que sacar la rifa del tigre, y le tocó la representación a este abogado. Son las 6:10 a.m. El expriista, y quien la semana pasada se afilió a Morena, Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, se lanzó contra los morenistas que han rechazado su afiliación al partido y les pidió hacerse a un lado, dijo, si tienen la piel delgada. Se defendió de todos los ataques. El ahora senador aseguró que en Morena lo han tratado de poca madre, así dijo, poca madre. Y dijo que no le preocupan las críticas que se han desatado en su contra. Aseguró que no dará marcha atrás a su decisión de incorporarse a Morena.
Hay que debatir, lo que hay que decirles es que no tengan la, al final, que la piel no sea tan delgada. A mí me han tratado de poca madre, aquí en Morena, ¿eh? Y para atrás ni para agarrar vuelito, así que no se me hagan bolas. Yo aquí estoy a favor de la presidenta Claudia Sheinbaum y a favor de México. Los que tengan la piel delgada, si no pueden, pues que se hagan lado.
Bueno, pues tiene una dedicatoria a esto, sin duda, al actual gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, quien fue el que se opuso inmediatamente a su afiliación a Morena. Otros morenistas también se sumaron acusándolo de corrupción y de otros delitos cuando fue gobernador del estado de Oaxaca. Y otro recordando incluso las palabras y los tuits de el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien pues criticó en aquel momento que Alejandro Murat hubiera sido designado como candidato del PRI, lo que hubiera sido electo gobernador por su padre. Entonces, en fin, él dice, me han tratado de poca madre, y dice, yo estoy muy a gusto aquí. Si ustedes están incómodos, pues es su problema, yo aquí me quedo.
Piel delgada.
Exactamente. Bueno, 6:12 a.m. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que esta semana habrá discusión y votación para prohibir el cultivo del maíz transgénico en México, además de la reforma para conservar y proteger los maíces nativos. Ricardo Monreal enumeró una serie de iniciativas de reformas a la ley de ingresos sobre hidrocarburos, entre otros temas de la agenda legislativa para esta semana. 6:13 a.m. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, y quien será candidata, o ya es candidata, sin duda, para reelegirse en el cargo o continuar en el cargo ahora por medio de la elección, dijo que hay personas que aún ponen en duda la capacidad de la gente para decidir quiénes deben impartir justicia en México. Ella tuvo una de esas reuniones que semanalmente hacen por varias ciudades, lo hizo en Ecatepec. Ahí la ministra aseveró que en otro momento hubiera sido imposible ver a la gente interesada en saber qué pasa en el Poder Judicial, pues hasta ahora se ha logrado mantener lejos del escrutinio público bajo el pretexto de que su funcionamiento era materia únicamente de especialistas en derecho, y que ahora las cosas van a ser completamente diferentes con la elección. 6:13 a.m. en temas de la Ciudad de México. Ayer circuló un video en redes sociales de una agresión que ocurrió a una mujer trans del colectivo Mercadita Feminista, quien fue golpeada por dos hombres en las jardineras de la Alameda Central. Se puede ver en estos videos a la víctima discutir con personal de ordenamiento y seguimiento de comercio en la vía pública que intentaban desalojar a las vendedoras ambulantes cuando irrumpieron dos hombres para golpear y patear en el rostro de la mujer, a quien dejaron inconsciente. Esto ocurrió pese a que había ahí agentes de la policía auxiliar que contemplaron la golpiza y no detuvieron a los agresores. Es un conflicto ya de tiempo en la Alameda. Como hemos platicado aquí, se han hecho varios operativos y son varios colectivos los que se encuentran pues ocupando el suelo de la Alameda, y esto ha generado que la autoridad vaya y los intente retirar. Pero en un día como los domingos, que hay muchas personas paseando en la Alameda, pues evidentemente van y se colocan de nuevo. Y esto pues generó el día de ayer que se hiciera otra vez la presencia de las autoridades, que se hicieran presentes con el saldo que le estamos contando.
¡Ey, no pegues! ¡Ey, ey!
No es vieja, es un güey.
¿Por qué hacen eso?
Bueno, pues esto ocurrió, como decíamos, durante el retiro de comerciantes frente al hemiciclo a Juárez. Había personal con chalecos guindas de la Secretaría de Gobierno que fue increpado por esta mujer trans que les arrojó tierra. Después, al menos dos hombres vestidos de civil se acercaron y patearon a la vendedora hasta dejarla tirada en el piso. Los policías, en lugar de actuar, dejaron ir a los agresores, y por la tarde, ya cuando la difusión de este video se había hecho pues muy viral, la jefa de gobierno, Clara Brugada, condenó la agresión y señaló que nada justifica la violencia de estos dos sujetos contra la mujer trans, y afirmó que los servidores públicos ya fueron presentados ante el Ministerio Público. Clara Brugada indicó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emprendió una investigación por estos hechos. Además, informó que la persona agredida fue atendida en el servicio de urgencia del Hospital Balbuena y que ya fue dada de alta. Dijo Clara Brugada, informa a la ciudadanía que los servidores públicos que agredieron a la comerciante en la Alameda ya fueron detenidos y están puestos a disposición. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, también rechazó la agresión ocurrida en la Alameda Central y demandó que la violencia nunca sea la respuesta. En su cuenta de X afirmó que desde la alcaldía de Cuauhtémoc han insistido en la urgente necesidad de ordenar el comercio informal, al afirmar que el desorden está derivando en violencia, la cual podría escalar la criminalidad. 6:17. Por cierto, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México suspendió durante el fin de semana 54 establecimientos mercantiles con venta de alcohol, las famosas chelerías, que están ubicadas, estaban ubicadas en alcaldías como Álvaro Obregón, Tláhuac, Benito Juárez, Iztacalco, Cuauhtémoc, Tlalpan y la Magdalena Contreras. Dentro de esta jornada de operativo se remitió a dos personas al Ministerio Público por haber quebrantado sellos de clausura de estos establecimientos. Es que continúa, ya que ahora en la ley están prohibidos estos establecimientos y en más alcaldías se está actuando. 6:18.
Reporte Vial.
¿Cómo estás, Víctor Sandoval? Muy buenos días. Bienvenido a Noticias W. Adelante con tu reporte sobre la situación de calles y avenidas en esta gran metrópoli, Víctor.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Informar que, bueno, se afecta la circulación en lo que es la Calzaina Zaragoza, a la altura de Telecomunicaciones. Esto en lo que es el puente, no sé, la clínica del Issste. Un vehículo se impacta contra la aguja de este puente en dirección hacia la zona de Nezahualcóyotl. Lamentablemente fallece una persona que está en espera todavía de los servicios policiales en este punto. La circulación afectada a la aguja, precisamente para subir a este puente que atraviesa Zaragoza y Telecomunicaciones. Utiliza lo que es circuito a la altura del Peñón, termina las maniobras para retirar un tráiler que se atoró en la subida del Peñón, esto con dirección al aeropuerto, todavía parcialmente afectada la vialidad en dirección hacia la terminal aérea. Aquí la alternativa, Eduardo Molina, bien la avenida Oceanía. Y finalmente se desplaza por lo que es la zona de periférico, ha cargado para quien va en este momento de San Jerónimo en dirección hacia la zona norte, se detiene a la altura de Avenida El Conscripto y posteriormente avanza en dirección a Naucalpan. El reporte que tengo.
Gracias, muchas gracias, Víctor. Cualquier novedad, estamos al aire. Mucha precaución a la hora de manejar y gracias a todos los automovilistas que ponen W Radio para informarse desde tempranito. Esa es la función. Vamos a hacer una pausa, agradeciendo sus mensajes, por supuesto, y esperando su comunicación en el 55-5166-8900 y a través de nuestras redes sociales. A Ivette Parga, ¿cómo la encuentran?
Me encuentran como @Ivette Parga. Ahí estamos en todas las redes sociales y ya Carlos Zúñiga Pérez como arroba Carlos ZUP, recibiendo sus mensajes de cumpleaños. Mira, ya por acá, Piguaranda te manda un pingüino y un pastel. Así te manda la imagen. También dice Ramón G, buenos días, felicidades. Abraham Sobsky también dice excelente inicio de semana, ya escuchándolos, atentos. La señora también, Imelda Sáenz, muchas gracias por sus mensajes. Y recordando que hoy es el cumpleaños de nuestro querido compañero Carlos Zúñiga Pérez. Estamos de fiesta hoy en Noticias W. Nuestra vía de comunicación telefónica 55-51-66-8900. Y tenemos todavía mucha más información después de esta pausa.
Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos justamente así con más información.
La información más relevante en Noticias W. En Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez. Carlos Zúñiga Pérez en Noticias W. Por W Radio.
Seis de la mañana, prácticamente con 25 minutos. La temperatura al sur de la Ciudad de México es de 11 grados centígrados. Las condiciones han mejorado a diferencia de la semana pasada. Para el día de hoy se espera una temperatura máxima de 23, 24 grados centígrados. Cielo medio nublado. Se van las posibilidades de precipitación. Y los modelos meteorológicos no muestran por ahora que haya posibilidad de lluvia, cuando menos hasta el viernes, que es fin de mes. Así es que condiciones muy similares para hoy, mañana, miércoles y jueves. Gracias también a las personas que nos recuerdan, que nos mencionó que hoy es Día de la Bandera, claro, y Día de la Bandera, por supuesto,
claro,
habrá la ceremonia el día de hoy.
Día de la Bandera, y también las felicitaciones ya para Carlos Zúñiga Pérez. Cristóbal López nos escribe por acá de la Colonia Portales, feliz cumpleaños para Carlos, dice Estela Núñez Ruiz, un fuerte abrazo para Carlos, que pase un muy feliz cumpleaños.
Muchas gracias a todos. Gracias, lo digo aquí, nos habló Mario Morgan, muchas gracias de Culiacán, saludos hasta Culiacán. 6:26, vamos con más.
¿Qué destacan los diarios?
Escuchamos Ciel Parga con la información de los periódicos en este lunes.
En este lunes 24 de febrero vamos a revisar lo que traen las primeras planas. Reforma busca el crimen control de Limón, pasan de la extorsión al dominio de la producción, intentan colocar a sus integrantes en la administración de asociaciones. Primero fue el cobro de piso y la extorsión, después una cuota y por cada kilo de producción, y ahora el crimen organizado busca administrar toda la industria limonera en este estado. La situación que se está viviendo bajo asedio es lo que dice el diario Reforma. La asociación, que agrupa a 1,800 productores limoneros, ha denunciado el acoso del crimen. También otro de los temas preocupan hospitales de alta especialidad. Tras adherirse al IMSS Bienestar, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria en Tamaulipas, entrado en declive, acusa personal médico, una de tantas historias de las que se está viviendo en el país. En otros temas, pues sí, este abogado del Mayo ahora salpica a el PAN, ya lo hablábamos al inicio de Noticias W, se echan la bolita, quién lo conoce, quién no lo conoce, trabajó para el PAN, era amigo de Morena. Bueno, el sábado las relaciones del abogado de Ismael El Mayo Zambada implicaron a Morena. Ayer Morena exhibió que también el PAN tuvo nexos con Juan Pablo Penilla, el uso del salón de la Cámara de Diputados, donde en 2023, el abogado fue reconocido como embajador por la paz, fue gestionado por la legisladora panista María Teresa Castelli. Sí, uno de los temas que se repite también en las primeras planas, la figura de este hombre. El Universal, captura de Ovidio costó la vida de 10 militares, dice la Sedena. Periodismo de investigación y datos del diario El Universal nos trae este reportaje. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, el operativo para detener a El Ratón en 2023 ha sido el más letal para sus elementos. En los últimos tres sexenios han muerto 803. Respuesta a Trump eleva la aprobación de Sheinbaum. La encuesta más reciente que nos muestra el diario El Universal, de noviembre a la fecha, la aprobación al trabajo de la presidenta creció en 6 puntos y se ubica en 80%. El aumento en mayor medida se debe a su respuesta a las amenazas del presidente Donald Trump, revela la encuesta de Vivienda de Buendía y Márquez, realizada para El Universal. Y ahí están los porcentajes. En noviembre del 2024, 74%. En enero del 2025, 77%, y la aprobación en febrero del 2025 de un 80% para la presidenta Claudia Sheinbaum, que yo creo que va a estar muy contenta y en la conferencia matutina seguramente presumirá esta encuesta. Cruzan acusaciones PAN y Morena por abogado del Mayo, el tema que ya les mencionábamos. También suben 133% denuncias de extorsión en la Ciudad de México. Excelsior, llueven 2,600 impugnaciones a candidaturas, personas que no fueron seleccionadas, que figuran para dos cargos o que fueron insaculadas, pero no incluidas en las listas, presentaron ya recursos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todo esto lo que tiene que ver con la elección judicial. También el diario Excelsior celebra pensión universal, apoyo a personas con discapacidad. Así la presidenta en su gira de este fin de semana por Durango. Milenio, Moss compró pleito en Nuevo León, terrenos de Tesla en litigio por despojo. La familia García Jiménez interpuso el recurso en 2019, 4 años antes de la transacción. Acusa las áreas de catastro y finanzas del gobierno de El Bronco, todo lo que está saliendo a relucir por estos terrenos. Y en la fotonota, sí, lo que ya decíamos, día de la bandera, de la fábrica de vestuario al hasta para los honores, decenas de soldados trabajan en la fábrica de vestuario y equipo de Sedena en la Ciudad de México, donde se confecciona todo tipo de banderas, desde monumentales hasta las de escritorio. Interesante conocer esta fábrica y cómo se producen las banderas que lucen en nuestro país. Guanajuato, masacran a 8, que hay el jefe de sicarios del cártel de Santa Rosa de Lima, y otro fin de semana muy violento. Ya les estaremos informando. La Jornada, una entrevista con el abogado del Mayo Zambada, repatriar el Mayo y evitar la pena de muerte. No negocia ni ha dado información a la Fiscalía de Estados Unidos, dice Juan Manuel Delgado. Niega amenaza al gobierno mexicano, solo se pide respeto a sus derechos. Son pertinentes los tratados de extradición y contra los secuestros transfronterizos, así lo indica este abogado. También se solicita asistencia consular. Frank Pérez contrató un equipo legal en nuestro país. Los jornaleros de Estados Unidos exportan justicia laboral. Otro de los temas, el financiamiento hizo Estados Unidos a México imponer aranceles a China, y también tiene 69% buena opinión del Papa, la encuesta que trae el día de hoy el Economista. ¿Cuál es su opinión acerca del Papa Francisco? Bueno, en general 69% de los entrevistados tiene una buena opinión del pontífice. El Economista, crece la presión sobre el peso tras el dato del PIB y posibles aranceles, algunos de los temas principales, pero también nos vamos justamente a lo que tiene que ver con la información internacional. Ya decíamos, la salud del Papa, que nos ha ocupado en los últimos días, muy pendientes del reporte de todos los días de cómo está el Papa, después de que ayer había alarma por este estado crítico que se mencionaba, que tenía algunos problemas renales que estaban controlados, pero bueno, todo esto en declive de su salud. La información que hoy llega desde el Vaticano es que pasó buena noche, que está descansando, que está consciente y dentro de todo estable. Pero bueno, seguimos pendientes de lo que está ocurriendo con el Papa. Y también en temas internacionales, las elecciones que se llevaron a cabo este fin de semana en Alemania, el bloque conservador ganó las elecciones legislativas, aunque requerirá de alianzas para formar gobierno, y el avance de la ultraderecha, que es lo que se destaca también en las primeras planas de cómo se va reconfigurando los partidos, avanza ultraderecha alemana, la extrema derecha en Alemania, que en 2021 no estuvo entre las 4 principales fuerzas políticas de esa nación, escaló ayer al segundo lugar en las elecciones de la mayor economía europea. Así lo trae el diario Reforma. Y sin duda, una fecha importante para el día de hoy, 24 de febrero, se cumplen 3 años ya de la guerra entre Rusia y Ucrania. Una guerra, pues, que ha sido de las más destructivas, de las más mortales del siglo XXI, en donde hay algunos acercamientos para lograr la paz. Sin embargo, ahora el discurso de Donald Trump no ha abonado para que pueda haber un avance. Y el día de hoy, una reunión importante del presidente Volodymyr Zelensky allá en Kiev, en donde se han reunido también varios líderes europeos ofreciendo su apoyo y su respaldo a Volodymyr Zelensky. Ofrece Zelensky renuncia, pero pide adhesión a OTAN, también lo que ayer decía Zelensky.
Sí, es algo interesante que pone sobre la mesa, pero pide la adhesión a la OTAN, a la Organización del Tratado Atlántico Norte, que es lo que en Rusia siempre ha temido, porque pues tendría allí al lado a un vecino que represente los intereses de Europa principalmente. Así es que Donald Trump pues se opone, también Vladimir Putin se opone a que Ucrania se una a las 32 naciones que conforman la Alianza Atlántica, pero pues llega con esta propuesta para ponerla sobre la mesa. Es decir, pues no es nada tonto el señor Zelensky. Dice, si quieren que me vaya y que con eso contribuya a la paz, pues pongan a Ucrania en la OTAN y con eso ya me voy yo tranquilo. Pero pues es algo completamente imposible. También Vladimir Zelensky reconoció que Ucrania y Estados Unidos siguen enredados en negociaciones sobre un pacto para intercambiar minerales por la ayuda prestada por Estados Unidos. El presidente dijo que aún no está listo para firmar la última propuesta que requería que Kiev pague 500 mil millones de dólares utilizando los ingresos de sus recursos naturales. Claro, pues no, la ayuda que presta Estados Unidos no iba a ser gratis, ¿verdad? Tampoco. Y está esta crisis todavía a 3 años. Y aunque se negocia la paz, evidentemente cada quien está viendo, como en toda guerra, por sus intereses.
Sí, y el dolor humano, ¿no, Carlos? Además de los miles de muertos de combatientes, tanto de Rusia como de Ucrania, pues la ONU hoy pone en relieve la muerte de más de 12.000 civiles en esta guerra. Además, dice, es alarmante el repunte en las denuncias de ejecuciones de soldados ucranianos capturados por las Fuerzas Armadas rusas. Más de 12.654 civiles han muerto, más de 29.000 han resultado heridos desde el comienzo de la invasión, más del 80% de las víctimas se han registrado en territorio controlado por el gobierno ucraniano y el 15% en territorio ocupado por la Federación Rusa. El número de víctimas civiles fue un 30% mayor en 2024 que en 2023.
Así es, entonces también hay una guerra de cifras, evidentemente, y ante lo inhóspito del terreno y las condiciones, pues parece que las cifras reales nunca se conocerán o tardarán mucho en conocerse. 6:36, el Vaticano informó a primera hora de este lunes 24 de febrero que el Papa Francisco pasó bien la noche, pero su condición de salud se mantiene en estado crítico. El Papa, desde el sábado, se prendieron las alertas en torno a la salud cuando al mediodía tiempo de México y en la noche tiempo de Roma se informó que el Papa había presentado una crisis asmática que obligó a que se le suministrara oxígeno por tiempo importante, decían altos niveles de oxígeno, pero ya cambiaron el estatus de la condición del Papa a crítico. Ayer luego se informó que el Papa Francisco presentaba una leve insuficiencia renal y esto pues también presentó, hizo que se prendieran las alertas. Por lo pronto, hoy se informa que el Papa Francisco descansó bien durante la noche, según informó la oficina de prensa del Vaticano, tras explicar que su estado sigue siendo crítico. La noche ha transcurrido bien, el Papa ha dormido y está descansando, según este mensaje. Por ahí en el mediodía vendrá la actualización, es a la hora más o menos en la que esto ocurre, tiempo del centro de México, a las 12 del mediodía, pero hay mucha, mucha alerta sobre lo que pasa en el Hospital Gemelli de Roma, donde hay personas que ya han acudido a rezar. Y también en el Vaticano, aquí en México, durante el fin de semana, miles de católicos pidieron por la salud del Papa Francisco durante una jornada de oración en la Basílica de Guadalupe, luego de que se cumplió pues más de una semana de que el Papa está hospitalizado. La Arquidiócesis de México, a través de su medio de comunicación Desde la Fe, convocó a parroquias, a religiosos, a sacerdotes y a creyentes a unirse en oraciones para pedir por la salud del Papa. Y en Argentina, la tierra natal del Papa, del Cardenal Bergoglio, celebraron el domingo una misa en la catedral en la que pidieron por la salud del Papa Francisco. El rector de la catedral, Alessandro Russo, dijo que desde ese templo se reza por el sumo pontífice por amor familiar y para que se mantenga fuerte en el restablecimiento de su salud.
Hoy también nosotros pedimos por el Papa Francisco. Sabemos que si bien la situación de su salud es crítica, no es fatal. Sabemos que su salud como toda salud de una persona mayor, y aún también en ciertos casos de cualquiera, necesita siempre del cuidado que ofrece la medicina.
Bueno, y ayer en las redes sociales del Papa se publicó un mensaje diciendo: en estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo. Se publicó en la cuenta de X oficial del Papa Francisco. Bueno, pues eso es lo que ha estado ocurriendo a nivel internacional. Hay mucha información, seguramente habrá más todavía. Y antes de irnos a una pausa, vamos a recordar estos momentos que se vivieron durante el fin de semana en Durango, donde se entregaron apoyos a las mujeres que están inscritas en los programas sociales del gobierno. Y pues allá en Durango hubo un acto en el cual la presidenta Claudia Sheinbaum entregó estos apoyos junto con el gobernador, la secretaria de las mujeres, etcétera, y apareció como invitada especial una mujer que ha estado pues acaparando la atención con mensajes como este.
Y yo le pido a la señora presidenta Claudia Sheinbaum los permisos de circo, que no lo nieguen. Que nosotros no queremos que nos cobren, nomás que nos cobren algo justo. Eso sí, al señor gobernador, al señor Esteban Villegas, le pido también que nos apoyen con los permisos en Durango para trabajar en las colonias. Y si él me pide una función, a huevo que se la doy, ¿cómo no? Y si me pide dos, o si me pide cinco, o si quiere que me case con él, pues me caso.
Pues no, imagínate. No, y todavía más, ¿no? Se fue también a alabar a la presidenta Claudia. Fue un discurso bastante largo y vamos a destacar esa otra parte.
Después de mi madre es mi reina, sí señor, porque nos escucha, porque nos ve, porque nos dice lo que está bien y lo que no, porque nos hace fuertes.
Bueno, también ella se llama Agustina López, lideresa, ella es beneficiaria de estos programas y hablaba también de la experiencia con los maridos, que si despegaban y que se ahora ya despegan, en fin, ahí bueno, le sacó risa a todos allá en Durango.
De que se hizo notar y de que llamó la atención, logró su objetivo.
Así es, por completo.
Por completo desde Durango.
Bueno, con esto vamos a una pausa, 6:41, regresamos con más a Noticias W.
Escuchas Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Al aire en W Radio. Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
6:45, vamos a más información procedente de los estados más violentos. Por ejemplo, Guanajuato, donde ayer hubo una masacre en el municipio de Cortázar, en los límites con el municipio de Villagrán, en Guanajuato. 8 personas asesinadas. ¿Cómo ocurrió esto? Blanca Mireles, te escuchamos, Blanca.
Muy buenos días, Carlos, te saludo. 5 mujeres y 3 hombres fueron asesinados a balazos en la comunidad de Vista Hermosa, en el municipio de Cortázar, Guanajuato. Los hechos se suscitaron la madrugada de este domingo 23 de febrero y se convierte en la octava masacre que ocurre en el estado de Guanajuato en lo que va del 2025. El múltiple homicidio desencadenó una persecución de la policía de Villagrán y Guardia Nacional contra los presuntos responsables, ya que la comunidad se encuentran en los límites de Cortázar y Villagrán. De acuerdo a los datos proporcionados a este medio de información, por fuentes al interior de los cuerpos de seguridad, fue la madrugada de este domingo que se reportaron detonaciones por arma de fuego en la calle Alameda de la comunidad ya citada, al interior de un domicilio. La ráfaga de detonaciones despertó y alarmó a los visitantes de la localidad. Derivado de los disparos, las llamadas al sistema de emergencias 911 no se hicieron esperar para realizar el reporte. Solicitaron ahí la presencia y el apoyo de las unidades de seguridad. Hasta el sitio, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, así como Policía Municipal y Guardia Nacional, quienes de manera inmediata comenzaron a realizar las primeras investigaciones. Por su parte, paramédicos de Cruz Roja llegaron también al lugar para apoyar. Ingresaron al interior de un domicilio donde observaron a 10 personas, de las cuales 8 ya no contaban con signos vitales, pero 2 mujeres más aún tenían vida, por lo que fueron estabilizadas y llevadas a recibir atención médica a un hospital. De las personas sin vida se supo que se trató de 5 mujeres y 3 hombres, quienes hasta el momento aún están sin identificar. luego de que los hombres armados ingresaron al domicilio en la calle Alameda. En su huida, fueron interceptados por elementos de la policía municipal, pero los civiles los evadieron. La persecución llegó hasta la comunidad de Valtierra, perteneciente a Salamanca, y regresaron hacia Villagrán, en donde lograron darles alcance luego de que los presuntos delincuentes chocaron contra un puente en la entrada al municipio. Se informó de manera extraoficial por fuentes al interior de cuerpos de seguridad que en esta movilización se logró la detención de 4 presuntos responsables del múltiple homicidio. 3 de ellos mayores de edad y un adolescente de 15 años, quienes iban a bordo de un automóvil Jetta color azul marino. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes y en tanto las investigaciones aún continúan por la Fiscalía General del Estado. Informó para W Radio, Blanca Mireles.
Gracias, Blanca. Vaya, vaya la situación en Guanajuato, al cual no se ve solución. Mientras en Sinaloa las cosas pues siguen complicadas. Durante el viernes y el fin de semana se habló mucho del asedio a Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, quien aparentemente estuvo a punto de ser detenido el jueves. Sin embargo, durante el fin de semana ya no hubo mucha información, pero destaca que volvió a Culiacán Omar García Harfuch y se espera que se quede ahí durante varios días. Cuéntanos de esto y de los otros hechos violentos ocurridos en Sinaloa. Te escuchamos, Andrea Dorantes.
¿Qué tal, Carlos? Te cuento que Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, regresó a Sinaloa ayer domingo. Se espera que permanezca varios días en el estado. La última vez que el titular de Seguridad Federal visitó la entidad fue el pasado 14 de febrero. Esa ocasión en compañía de Ricardo Trevilla. Harfuch llega en días donde se han realizado bastantes operativos en la capital sinaloense. ¿Recuerdas, Carlos, que el pasado miércoles en Culiacán, dos personajes del cártel de Sinaloa fueron detenidos en un impresionante operativo? José Ángel Canovio Insunza, alias El Güerito, y Kevin Alonso Gil Acosta, apodado El 200. Pues desde aquel día, un inmueble ubicado en Tierra Blanca quedó resguardado por militares y ayer por fin personal de la Fiscalía General de la República ingresó mediante una orden de cateo expedida por un juez federal y se pudo confirmar lo que ya había trascendido. Esta casa está conectada con otra a través de un túnel. El diario local La Discusión tuvo acceso al mismo y publicó en su portal las fotografías de este túnel, donde asegura que para pasar por él en algunas partes se tiene que gatear por lo reducido que es el espacio. Durante las diligencias se pudo confirmar que en el sitio fueron asegurados también armas, vehículos y objetos ilícitos que fueron puestos a disposición ante las autoridades correspondientes. Por otra parte, te cuento que durante los últimos 4 días en Culiacán, las autoridades federales han retirado más de 300 cámaras de videovigilancia pertenecientes al crimen organizado y colocadas en estructuras públicas de la ciudad. Fue el propio gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que hace días confirmó que en el estado se está obligando a comerciantes a poner cámaras de seguridad para tareas de vigilancia de la delincuencia. Y hay que recordar que incluso hace unas semanas autoridades federales desmantelaron un tipo centro de videovigilancia de la delincuencia en un domicilio de Culiacán. Y pese a la estrategia para el combate a la inseguridad, la violencia generada por la pugna entre grupos delincuenciales en Sinaloa no para. El fin de semana se registraron por lo menos 11 homicidios en la entidad. Así las cosas aquí en el estado, Carlos.
Gracias, muchas gracias, Andrea. Y bueno, atentos a lo que ocurre. Vamos ahora a Puebla, donde se está investigando el acoso y el hostigamiento de choferes en contra de un niño. Está generando mucha indignación en Puebla. Alberto Rueda, ¿cómo estás? Cuéntanos sobre este caso. Muy buenos días.
Querido Carlos, muy buenos días. Encantado de saludarte. Y sí, fíjate que todo comenzó como una broma de muy mal gusto por parte tanto del chofer de una unidad de transporte público en Santa Rita, Tlahuapan, y quien iba ahí a su lado, que luego le hace de cobrador. Resulta que en videos que se viralizaron en las redes sociales, un video específicamente, se muestra cómo pues van hostigando a un niño, le dicen que se suba, el niño empieza a correr, esta combi de transporte público sigue avanzando. Incluso el sujeto grita y dice que lo agarren en todo modo de burla, pero llega un momento en el que lo suben a la fuerza a la unidad y el niño pide que lo bajen. Se escucha como uno de los sujetos y le dice, pues si quieres aviéntate por la ventana. Al final el niño llorando, bueno, deja que baje, se echa a correr. Y esto ha generado indignación, por supuesto, entre la sociedad, quienes hemos visto el propio video. Posteriormente, y una vez que se hizo viral esta situación, La Secretaría de Movilidad y Transporte hizo un operativo, identificó a la unidad y en el momento en que revisa los papeles del conductor y de la unidad, pues se dan cuenta que él no tiene la licencia y es en ese momento en que se permite el aseguramiento de la unidad, se le llevan al corralón, mientras el sistema estatal DIF ya emitió un comunicado en el cual va a dar acompañamiento psicológico y jurídico. Por supuesto que ya hay una denuncia penal contra este sujeto, que me parece que en el momento en el que lo suben a la fuerza a la combi podría configurarse como un intento de secuestro, por lo menos así lo podría ver la defensa. Pues sí, uh-huh. Sin embargo, bueno, pues sí, es muy pasado, es una broma de muy mal gusto. Claro. Y que más en Puebla, Carlos, donde hemos aquí relatado y documentado muchos, muchos casos de violencia contra los menores, y pues no se puede permitir que pase esta situación, ¿no? Lamentable.
Lamentable, ¿no? Y por estos, pues lo pagaron todos los choferes y pues queda como ejemplo de algo que no debe ocurrir porque ellos mismos fueron los que grabaron este video. Gracias, muchas gracias.
Que tengas excelente semana. Un abrazo.
Muy buenos días. 6:53.
De la bolsa y el bolsillo. Con Roberto Aguilar.
¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Bienvenido a Noticias W en esta mañana de lunes. Te escuchamos con tu comentario.
¿Cómo estás, Carlos? Me da mucho gusto saludarte y excelente inicio de semana. Fíjate que se dio a conocer el dato de la inflación. Antes de comentar el tema del día de hoy, me gustaría comentarte justamente que a tasa anual la inflación de la primera quincena de febrero fue de 3.74%. Fue arriba de la tasa que se registró en la segunda quincena de enero. Pero fíjate que es interesante porque el producto que encabezó el aumento de precios fue el huevo, que casi subió 6% en la quincena. Y es que seguramente has escuchado, mi estimado Carlos, ajá, pues muchas quejas acerca del incremento del precio del huevo.
¿Sí?
Y bueno, pues esto podría ser también un poco sintomático de que pudiéramos ver más presiones en lo que resta del mes y de los siguientes meses.
Que incluso en Estados Unidos, ¿no? O sea, viene la problemática también, ¿no?
Exactamente, tienes toda la razón. En Estados Unidos es donde está bastante complicado, pero bueno, ahora ya tenemos aquí este problema de aumento de precios. También te comento, mi estimado Carlos, que bueno, pues algunas recomendaciones que nos van a ayudar a proteger nuestra identidad y que con ello vamos a poder blindarnos justamente para evitar este delito que va creciendo del robo de identidad, donde pues pueden hacer lo que quieran prácticamente con tus cuentas, abrir incluso algunos créditos, tarjetas de crédito, que tú te das cuenta ya mucho tiempo después cuando lamentablemente hay pocas opciones. Y número uno, hay que revisar periódicamente el estado de cuenta justamente para detectar algún movimiento extraño. Fíjate que no conserves estados de cuenta físicos. Hay que asegurarnos si los destruimos, pues que sea de una manera perfecta para evitar, sobre todo, Carlos, donde viene nuestro nombre y algunos números. Eso sí hay que procurar que se rompan, pero hasta lo más pequeño posible para, claro, justamente evitar esta cuestión. Evitar justamente conexiones a internet desde redes públicas. Si compras por internet, asegúrate que el sitio sea legítimo. Evitar publicar información personal en redes sociales. Fíjate, esto es muy interesante y desafortunadamente muy recurrente. También recuerda que si recibes una llamada de tu banco, podría no ser legítima. Eso también es uno de los temas que más hemos hablado. Pero el tema es que luego nos conocen mucho de nuestros datos.
Claro.
Incluso hasta vemos el número de nuestro banco en el registro, así es que es muy complicado también saber eso, pero el banco nunca te va a pedir por ese medio que les des ni tu NIP ni datos adicionales de tu cuenta. Y bueno, tampoco hay que responder correos sospechosos, y en un cajero automático nunca aceptes la ayuda de extraños, mi estimado Carlos, que esto también ha estado creciendo, sobre todo en personas de la tercera edad, y el tipo de cambio rápidamente, mi estimado Carlos, comienza en 20.40, así comienza operación esta semana, que es crucial para saber qué pasa con los aranceles, mi estimado Carlos.
Muy, muy crucial, exactamente, porque el tiempo va corriendo. Muchas gracias, Roberto.
A contrario, Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días. Y ya nos vamos. Gracias a todos los que se han reportado conmigo. Muchas gracias a Ivonne Alcalá, Gabriela Lara, Miriam, Nosti, Luz, buen día, Rodrigo Osorio, Víctor Reynoso. Gracias también a todas las personas, Víctor Reynoso, que se reportan con nosotros. Muchas gracias por sus felicitaciones en esta mañana de lunes.
Así es, Carlos, por las felicitaciones para Carlos Zúñiga Pérez, que sigue todo el día de cumpleaños para que le sigan mandando saludos, abrazos y regalos, porque no también los acepta, ¿verdad, Carlos? No hay problema.
Lo que venga.
Oye, Carlos, y comentarle, el día de ayer fue la entrega de los SAG Awards, estos premios que entrega el Sindicato de Actores de Cine, y la serie Shogun fue la gran ganadora al llevarse 4 de las 5 categorías en las que estaba nominada. Destacó también Demi Moore como mejor actriz, Timothée Chalamet como mejor actor y Zoe Saldaña como mejor actriz de reparto y Cónclave mejor reparto. Así es que estuvo interesante, ya rumbo a los premios Oscar también.
Así es, y con esto decimos gracias, muchas gracias, Beth, y gracias a todos. Siga aquí en W Radio, enseguida Así las Cosas con Gaby Bargentín. Buen día.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.